En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hace calor y el Real Madrid ha abierto la puerta para que entre la corriente y salgan los descartes. Ceballos, Teo y Mayoral están en la rampa de salida. En clave colchonera vamos a analizar el nuevo proyecto con un mito rojiblanco. Hay tensión en la Federación de Fútbol de Madrid, Rubiales y Díez se pelean por el balón y hay en marcha una moción de censura en Cotorruelo que ha sido abortada en primera instancia. En Madrileños por el Fútbol, la increíble historia de Relu, del Alcorcón B al Borussia Dortmund y tiempo para el baloncesto. Mañana arranca el Eurobasket y vamos a hablar, y no solo de baloncesto, con nuestra capitana Laia Palau. Raúl Mole se realiza y Diego García coordina. Comenzamos. Miércoles 26 de junio, ola de calor y de noticias en nuestro mapa de sonidos del día. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Arrancamos este mapa de sonidos con Julio Llorente, representante y tío del nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, que ha pasado este mediodía por el partido de la una y ha explicado abiertamente el motivo por el cual su representado y sobrino no ha podido continuar en el Real Madrid. ¿Motivo? Zinedine Zidane.
Algunos son bien mirados por el cuerpo técnico y otros no tan bien, ¿no? No están tan bien vistos. Entonces, yo creo que no ha sido el niño de sus ojos nunca, evidentemente. Y bueno, la prueba está en que ahora prescinde de sus servicios porque le dijo que sería bueno una cesión para jugar a más minutos, pero evidentemente, si un jugador como Marcos no te sirve para, pues como un buen suplente de tu equipo, pues es que no te gusta cómo juega.
Mientras, el actual presidente del Real Valladolid y exfutbolista Ronaldo Nazario, y que siempre ha sido una referencia a la hora de hablar de un jugador parecido en las características como Mbappé, ha hecho especial énfasis a su velocidad, su verticalidad y su juventud. Un futbolista para Ronaldo de otra época.
Mucho se habla de las características de Mbappé, ¿no? Con muchísima velocidad, con una tranquilidad de cara a la portería muy grande. Un jugador que, sin hacer mucho ruido, pues aquí dado bastante protagonismo a Neymar en un PSG lleno de estrellas y que con solamente 19 años es un protagonista mundial de fútbol y tiene muchísimas características que me encantan. La velocidad en que conduce el balón, su tranquilidad para definir, son características que sí que, bueno, yo tenía un poco de estas también y me encanta verle jugar por su similitud.
Precisamente el jugador francés Kylian Mbappé ha estado en una fiesta en una reconocida discoteca donde coincidió con el cantante colombiano de moda J Balvin. Mbappé ha hablado en perfecto castellano diciendo que van a jugar y el artista le invitó a jugar en el Medellín de Colombia.
Vamos a jugar fútbol y vamos a llevar para medallo. ¿Vas a jugar fútbol o no? ¿Vas a aprender?
Vamos a jugar.
Joder, ya tienes el acento español.
Acá mis contrataciones.
Mamá.
Las contrataciones.
Va a jugar fútbol, me lo va a llevar para Medellín.
Esta tarde Pep Guardiola ha acudido a un evento de la Fundación Johan Cruyff y el técnico del Manchester City ha atendido a los medios de comunicación donde le han preguntado por la posibilidad de que Asensio o Rodri Hernández fichen por su club. Mientras que a Marco Asensio lo descarta completamente, a Rodri le deja la puerta abierta.
¿Qué se ha vinculado al City en las últimas horas? Que es el de Asensio. ¿Hay alguna posibilidad?
Ni una.
Ninguna.
Otro de los nombres que se habla, sobre todo aquí en el mercado de fichajes español, es el de Rodri, que parece que abandona el Atlético de Madrid y todo apunta a que va a acabar jugando a tus órdenes en el City, ¿no?
Ni idea, ya se verá.
Rodri, se dice que lo has llamado personalmente, que lo habías convencido.
¿Que yo he llamado a Rodri?
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Quién lo ha dicho?
Sí, sí.
Ah, pues bueno, pues
no,
sí.
No es verdad.
Pues ya me contaréis quién lo ha comentado.
En este caso sería un muy buen fichaje.
Es un gran jugador, sí, es un gran jugador.
Según el medio ESPN, pagará la cláusula de 70 millones el Manchester City la próxima semana por Rodri Hernández. Precisamente en el Atlético de Madrid siguen a vueltas a la espera de cerrar el fichaje de Joao Félix por 120 millones de euros, una cantidad que para muchos es algo elevada por un futbolista que todavía es una incógnita. Esta mañana, en un acto público, se le ha preguntado a Juan Carlos Pedraza por las cantidades que maneja el fútbol actual.
Yo creo que se nos ha ido la cabeza en el tema del fútbol. Te lo digo en serio, ¿eh? Creo que a mí me parece que se están haciendo, ¿no?, el Atlético de Madrid, ¿no?, en el fútbol en general, se están haciendo auténticas barbaridades en cuestiones económicas, ¿no? Pagar 120 millones, 100, 80, 50, ¡puf! A mí es que se me sale humo ya por la cabeza, porque no sé exactamente, ahora mismo no sé cuántos son 120 millones de euros en pesetas.
Declaraciones de Juan Carlos Pedraza esta mañana, este mediodía, en el partido de la una. Y en fútbol sala, donde cerramos, tras la llegada del nuevo entrenador Tino Pérez al Inter Movistar, ha presentado hoy a su nueva incorporación, el pívot brasileño procedente del Pozo Murcia, Jean-Pierre Gisel Pito, que firma para las dos próximas temporadas con el club interista. En su presentación, Pito ya ha tenido palabras sobre lo que significa jugar en el Inter y, sobre todo, jugar con una de las estrellas con las que compartirá vestuario su compatriota Ricardinho.
Voy a cumplir ese sueño. Yo creo que estoy en el mejor equipo de fútbol sala actualmente y solo tengo que agradecer a todos que pasaron por mi vida, que yo llegué aquí. Entonces, el mínimo que tengo que hacer ahora es solo dejar mi máximo aquí. Yo creo que para mí es un honor estar partilhando la pista con el mejor jugador del mundo ahora mismo. Entonces, yo solo tengo que aprender con él.
Esta noche solo la Copa de África en juego. Ya ha acabado Nigeria 1, Guinea 0 y Uganda 1, Zimbabue 1. A las 10 debuta Salah con el Egipto, República Democrática del Congo. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @ partido de las 9. Hasta las 10, deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de las 9, en Onda Madrid.
Las noticias del día. El Real Madrid abre la puerta, eso o hace una reforma y amplía el vestuario porque todos no le caben. Ceballos, Teo y Mayoral, sobre todo los dos últimos, pueden tener las horas contadas en el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Sí, en el Real Madrid evidentemente ahora siguen centrados en dar salida al excedente de futbolistas que tienen, más que pensar en fichar, que también se trabaja, pero lógicamente lo que queda por traer todavía llevará bastante tiempo y bastantes semanas que pueda fructificar. Como digo, siguen centrados en dar salida a futbolistas con los que no se cuenta. El próximo en salir, en hacerse oficial, puede ser Borja Mayoral, por el que ya existe un principio de acuerdo en el que la Real Sociedad finalmente va a pagar en torno a 15 millones de euros por el delantero parleño. Además, el Milan, que la semana pasada estuvo reunido aquí en Madrid con el conjunto merengue, en este caso dos pesos pesados de la dirección deportiva como son Maldini y Boban, pretende la cesión del lateral Teo Hernández, cesión esta temporada y dentro de un año compra obligatoria del lateral zurdo por 20 millones de euros, y además el Milan también está interesado en la cesión de Dani Ceballos. Lo que pasa es que en Madrid Dani Ceballos en principio lo que quiere es traspasarlo por un precio muy elevado, nunca inferior a 60 millones de euros, y el Milan a día de hoy no puede permitirse un desembolso de estas características y los italianos solo contemplarían la cesión del luterano.
Gracias, Carlos. Y ojo con Julen Lopetegui, que quiere a Ceballos para el Sevilla la próxima temporada. Y hay una noticia que vincula al Real Madrid o al Tacón con el Atlético de Madrid. Diego García, ¿quién pretende fichar el Tacón para jugar la próxima temporada en Valdebebas?
Bueno, pues se ha puesto en contacto ya con Ludmila da Silva para intentar su fichaje, lo quiere acometer. Lo que pasa es que hay un problema. Ludmila estaría dispuesta a jugar en el Club Deportivo Tacón, pero el problema se llama Atlético de Madrid y cláusula de rescisión. En este caso son 300.000 euros lo que tendría que pagar el Tacón al Atlético de Madrid si quiere sacarla del conjunto colchonero. En principio habría que negociar, evidentemente, con el conjunto rojiblanco. No sé yo si el equipo de el rojiblanco estaría o no dispuesto a negociar por el Club Deportivo Tacón.
Ahí quizá empecemos a ver si el Real Madrid solo pone Valdebebas o pone también la lana para que el Tacón pueda firmar futbolistas como Ludmila.
Yo creo que en principio no es la idea del Real Madrid la de invertir y la de hacer una inversión de capital en el Club Deportivo Tacón, sino hacer un año de transición que le permita al Tacón jugar en Valdebebas solo al primer equipo. Recordar que solo tiene permiso el primer equipo de jugar y de entrenar en Valdebebas, el resto de categorías inferiores no, y por lo tanto me imagino que a partir de la próxima temporada, si es que finalmente se aprueba en asamblea que el Tacón se convierta y se fusione en Real Madrid, entonces ya se pondría dinero.
Contado está, el Tacón, equipo nodriza del Real Madrid, quiere quitarle al Atleti su estrella la próxima temporada. Hablamos también del Atlético de Madrid. El viernes a las 11:30, puesta de largo de Marcos Llorente en el Metropolitano. Y hoy ha estado en el partido de la una su tío y representante, Julio Llorente.
La primera llamada la hago yo al Atlético. Lo que tengo que hacer es llamar, porque sí, es mi obligación. Y yo toco la puerta de muchos clubes cuando Zidane le comunica a Marcos la decisión de que no contaba con él para esta próxima temporada. Entonces, pues yo en un principio...
¿Y rápidamente hay interés del Atlético?
Sí, ellos en un par de días yo creo que se ponen a funcionar y ya me hacen llegar el interés que tienen por Marcos. Sí, es verdad que hay una cierta intriga en eso, ¿no? La situación se ha dado como se ha dado. Él elige un equipo después de que otro pues no le quiera, y cualquier aficionado al fútbol debe entender que porque venga de un Real Madrid no va a dejarse la piel por defender los colores del Atlético de Madrid.
Y hoy Bonilla se ha dado un baño de sentimiento rojiblanco. Hola Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Hay con el nuevo proyecto inquietud, expectación, ilusión entre los jugadores que han vestido la rojiblanca.
Sí, hemos estado en la presentación del Walking Football 7, que no es otra cosa que fútbol andando, la presencia de su promotor Jorge Mendoza, también han estado allí Vicente del Bosque, Antonio Ruiz, Pepe Navarro, Milinko Pantic, Juan Carlos Pedraza y José Armando Ufarte, el que fuera segundo de Luis Aragonés, exjugador del Atlético de Madrid. Nos ha hablado de lo que piensa y de las sensaciones que tiene sobre el próximo proyecto del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.
Bueno, la realidad es que se han ido jugadores que estaban muy integrados en el equipo, pero la vida del fútbol es así y los clubes cambian mucho de jugadores. Y bueno, el Atleti tiene la suerte que no teníamos en nuestro tiempo, que hay dinero ahora y se contratan jugadores de gran calidad. Nosotros, cuando se fueron los del gran equipo, cuando yo llegué, que habíamos ganado la Copa y la Liga, venían jugadores de segunda división, chicos jóvenes y tal, y se tenían que adaptar, pero ahora ya contratan jugadores contratados.
Por todo lo que está pasando, es un gran cambio de ciclo, ¿no?, en este Atlético de Madrid de Simeone.
Bueno, la verdad que yo creo que el Atleti merece ganar más campeonatos. Nosotros en 10 años ganamos 5, 3 ligas y 2 copas. Esto lleva una racha de un campeonato y hace mucho tiempo ya. Necesita, en mi opinión, ganar más títulos para dar la alegría a esa gente del Atleti de Madrid que tan buena es.
¿A quién se va a echar más de menos en el Atlético de Madrid la próxima temporada? ¿A un hombre como Antoine Griezmann o a un hombre como Diego Godín?
Hombre, los dos son muy importantes, pero Griezmann es un jugador que tiene juventud, tiene clase, tiene alegría, mete goles. Es un gran jugador que se va. La verdad que es una, para mi gusto, es una pérdida importante.
La contratación de João Félix, es un chaval de 19 años, viene de Portugal, ¿qué le parece?
Bueno, no lo conozco muy bien, la verdad. No tengo mucha referencia para poder hablar de un jugador que ha contratado, que yo no lo conozco mucho.
Hay dificultad en los traspasos del Real Madrid y Atlético de Madrid, pero se acaba de hacer uno, el de Marco Llorente del Madrid al Atlético. ¿Qué le parece?
Me parece bien, me parece un jugador que se puede adaptar muy bien al sistema de Cholo, un jugador que conoce la posición y que yo creo que va a dar un buen resultado.
Un grande, Armando Ufarte, gallego, brasilero y rojiblanco. Nadie como él ha conocido y ha querido a Luis Aragonés. Ahora que hay una estatua a punto de hacerse y de plantarse en el estadio del Atlético de Madrid. ¿Algo más del equipo rojiblanco, Boni?
Pues nada más, que están estancados en lo referente al tema de fichar a los laterales y sobre todo al central, que no es otro que Mario Hermoso, y esperando a partir, creo yo, del 1 de julio, donde ya se va a realizar oficialmente el fichaje tanto de João Félix como de Héctor Herrera.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y este es Simeone, que ha concedido en sus vacaciones una entrevista a La Nación, y esto es casi un juego. Le recitaban una frase y él tenía que identificar quién había sido su autor.
En el fútbol soy muy egoísta. La pelota la quiero para mí. Y si el contrario la tiene, no espero. Voy y se la quito. ¿Quién lo dijo, Diego? ¿Guardiola, Klopp o Ranieri?
Guardiola.
Correcto. Al equipo le pido concentración. Un médico tiene que estar 12 horas concentrado para que no se le muera el paciente.
Muy fácil.
Yo te pido 90
Bilardo,
minutos nada más.
Bilardo.
Ni opciones.
No, Bilardo.
Mis equipos no tienen miedo a perder. Y un equipo que no teme perder ganará más partidos y jugará mejor que uno que sí teme. Mourinho, Sarri o Tuchel.
Mourinho,
Sarri o Tuchel, el técnico del PSG.
Mourinho.
Perfecto, Mourinho. Y la última, a ver si sabes quién la dijo. Como en las grandes batallas, a veces no gana el mejor, sino el que está más convencido.
Yo.
¿De quién es?
Yo.
¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
Fútbol Madrid. Hoy la sección no va a tener el tono amable habitual. Esta tarde hay asamblea en la Federación de Fútbol de Madrid y, para que nos entendamos, Luis Rubiales, presidente de la Española, y Paco Díez, presidente de la Madrileña, quieren un balón para cada uno. Pero como eso no es posible, Rubiales, a través de asambleístas afines, quiere desalojar a Díez a través de una moción de censura que no ha sido admitida por Díez porque dice que a alguno de esos asambleístas se les ha engañado. Así como suena. En fin, que hoy es la asamblea de la Federación Madrileña y ahí está David Sánchez. Hola, David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
La reunión empezaba a las 6:30. Se ha presentado incluso antes Ana Muñoz, que es la vicepresidenta de Rubiales, que además es la responsable de la Comisión de Integridad. ¿En qué términos ha transcurrido o está transcurriendo todo? Porque creo que va para largo la asamblea, ¿no, David?
Bueno, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que consta de 8 puntos la ordinaria y 3 más la extraordinaria, arrancaba a las 5:30, arrancaba una hora antes de lo previsto, a las 5:30 en segunda convocatoria. Y bueno, aquí se habla de que puede llegar a altas horas de la madrugada, porque estamos ahora mismo en el punto número 6, en el impacto económico y sobre todo en el punto central de esta asamblea, que es la aprobación, lógicamente, de las cuentas presupuestarias de la pasada temporada y las de la próxima. Entonces, ahora mismo estamos en el momento de ruegos y preguntas. Hay muchos asambleístas, lógicamente, hablando de los presupuestos y de la economía de esta Real Federación de Fútbol de Madrid. Con esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria se va a dar por finalizada esta temporada 2018-2019, y efectivamente la vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol, Ana Muñoz, ha estado aquí, ha charlado durante unos instantes con Paco Díez, con el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, y lógicamente ha intentado quedarse como una de las oyentes, aunque lógicamente no se le ha permitido, porque aquí está presente solamente los asambleístas de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y como decimos, ahora mismo se está produciendo el 6º punto de la orden del día de esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Ahora mismo está en el momento de ruedas de ruegos y preguntas, y si te parece, vamos a escuchar un poquito lo que se está hablando ahora mismo aquí dentro de este espacio, en las instalaciones Ernesto Cotorruelo.
No sé si estamos corriendo el riesgo de dejar de ser una entidad sin ánimo de lucro para ser una entidad de negocio o una entidad lucrativa.
Bueno, pues es el sonido en directo de uno de los asambleístas. Hay que explicar que la Asociación en Defensa de los Intereses del Fútbol de Madrid presentó una moción de censura a Paco Díez, encabezada por Jesús Díaz Peramos, exsecretario general de la AFE, persona afín a Luis Rubiales, y que la Federación de Fútbol de Madrid ha contraatacado. Dice que ha recibido 3 cartas de rectificación, entre los que supuestamente pedían la moción, y dice que el 16 de septiembre Luis Rubiales está citado para ser interrogado por engañar a algunos asambleístas y que tendrá que pasar por el juzgado de instrucción número 11 de Madrid a fin de rendir explicaciones ante estas acusaciones y denuncias falsas realizadas frente al presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Así que el lío está servido. Esta es una historia en la que va a ser difícil que se pongan de acuerdo sus dos protagonistas. Y lo que sí me gustaría saber, David, es el termómetro de la tensión. ¿Qué temperatura marca esta tarde allí?
Bueno, pues la temperatura ambiental, estaremos rondando ahora mismo los 38 o 37 grados, pero sí que es verdad que ha habido un momento en el punto 4 del día de ruegos y preguntas que se ha hecho bastante largo, porque bueno, pues mucha gente ha preguntado, muchos asambleístas, muchas de las cosas que se estaban debatiendo, y ahora mismo se supone que es el punto central de esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y sobre todo el tema del impacto económico y sobre todo el tema de aprobar las cuentas, que es lo más importante de esta temporada 2018-2019, y también las cuentas de la 2019-2020, cómo van a ser, sobre todo el tema de las licencias federativas, que van a mantener el mismo precio, el mismo canon que la pasada temporada, algo muy importante para la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y como digo, estamos pendientes de que se paren unos instantes, haya una mínima pausa, porque ahora mismo estamos en el momento más importante de la Asamblea, para poder hablar, lógicamente, con el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, con Paco Díez, para que nos cuente cómo está desarrollando esta Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y sobre todo, pues para hablar de esa circunstancia y de ese comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, que por lo visto va a sacar también un comunicado ahora a la Real Federación de Fútbol de Madrid.
Sí, y la Federación Española de Fútbol, que dice que Paco Díez también va a tener que declarar como investigado en el mes de octubre. En fin, que va a ser un lío. Si te parece, David, aguantamos allí hasta las 10 por si fuera posible esa comunicación, perfecto. ¿De acuerdo?
Perfecto, aquí estaremos.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados.
Madrileños por el fútbol, hoy Dortmund, Alemania, con alguien de los nuestros, etiqueta Madrid al tanto, como le gusta decir a Blas, que acaba de llegar, pero lo ha hecho para quedarse. Se trata de Relu, 21 años, mediocentro defensivo, canterano del Madrid, del Atleti y del Rayo. En Alcorcón lo conocen bien porque debutó en segunda a finales de marzo, y 4 partidos le han bastado para que firme por el Borussia Dortmund, el gigante del fútbol alemán. Hola, Relu. Guten Tag, buenas noches.
Guten Tag.
Guten Tag. Ya veo que vas controlando, ¿no?, el alemán.
Bueno, poco a poco vamos aprendiendo un poquito de palabras con los compañeros, los entrenadores y, bueno, poco a poco.
¿Te lo vas creyendo?
Sí, ya, bueno, ya esto viene de hace tiempo y los primeros meses te pillan un poco de sorpresa, pero luego ya te hacen la idea y nada, muy feliz.
Bueno, además el color de la camiseta es el mismo que tenías, ¿no?
Sí, es el mismo, es el amarillo y nada, las dos muy bonitas, la verdad.
Creo que acabas de jugar ahora, ¿no?, un partido amistoso.
Sí, ahora mismo acabo de jugar un partido amistoso contra el Münster, de aquí de Alemania, y hemos ganado 3-2.
¿Y qué tal? ¿Cómo te has visto?
Bien, me he visto bastante bien. He jugado 45 minutos, como todos los compañeros. Y nada, la verdad que íbamos perdiendo, hemos remontado el partido, así que perfecto.
Uh-huh. Creo que te has incorporado antes, ¿no?, para estar ya fogueándote, como es el caso de esta tarde, también con los chavales jóvenes de allí del Borussia Dortmund. Pero la idea es que la semana que viene también te incorpores con Royce, con Witzel, con Götze y toda esta gente, ¿o no?
Sí, en principio voy a empezar a entrenar con ellos también y nada, he venido antes para adaptarme, para ir buscando casa, para ir entrenando un poquito antes y bueno, la verdad que muy contento.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido para acabar allí, ¿desde cuándo sabías que te estaban siguiendo y cómo ha sido el proceso?
Bueno, pues mi representante es la agencia Fútbol y en especial Martín Camaño. Hace no sé cuánto tiempo, hace 8 meses así, me dijo que me estaban siguiendo, no me dijo el club porque no quería que empezase a pensar en esas cosas cuando acababa de firmar por el Alcorcón y poco a poco hasta que llegó, no sé si llegó el mes de febrero o así y ya me lo comentó que me estaban siguiendo, que me habían visto algún partido porque tienen por allí... gente que pues que ve los partidos, gente que sigue a los equipos en Madrid y nada, a partir del 23 de marzo que debuté en Elche, todo fue mucho más fácil y contactamos más fuerte y nada, el partido en Elche, el partido contra el Nastic, el partido contra el Almería, Granada. Uh-huh. Y la semana siguiente del Elche creo que firmé con el Borussia ya y nada, muy contento.
O sea que tú en aquella época, antes de debutar con el primer equipo del Alcorcón en marzo, estabas todavía jugando en tercera división y mirabas a la grada y que veías a un tipo rubio tomando notas en un blog, ¿o cómo?
Bueno, hay gente que va a ver los partidos y tú no sabes de dónde te vienen a ver ni nada. Es que, como yo he dicho muchas veces, puedes estar jugando contra cualquier equipo y que estén a lo mejor un jugador del Barça, del Madrid, quién sabe, nunca lo puedes saber. Entonces, al final tienes que dar todo en cada partido y bueno, si lo trabajan tus representantes, lo trabaja la agencia y al final se puede hacer realidad, y pues la verdad que muy feliz y nada.
Uh-huh. Al final el Dortmund se distingue por dos cosas, es uno de los clubes con más y mejor hinchada, son más de 100.000 socios creo, y es un club que ficha muy bien porque a Lewandowski, a Dembélé, a Pulisic... Tampoco los conocía casi nadie allí cuando firmaron y luego fíjate cómo les ha ido.
Sí, bueno, es un equipo que es un club que tiene muy buenos jugadores repartidos por todo el mundo. En España tiene, en Madrid, en Barcelona creo que también tiene, las ciudades más importantes. Y bueno, al final me ha tocado a mí, yo creo que también yo he hecho muy buen trabajo durante todo el año. También le tengo que agradecer mucho a Cristóbal Parralo, que ha confiado en mí desde el principio, que he entrenado todos los días con ellos, y al final eso es mucho más fácil y te pone mucho más fácil el camino.
¿Con Fabre, el entrenador, has hablado ya o todavía no? ¿Esperas a la semana que viene?
No, todavía no he hablado nada con él. Yo voy a estar alternando entre primer equipo y filial, y seguramente juego en el filial. Y nada, fogueándome y bueno, esperando a resultados y a seguir entrenando, a aprender alemán, a adaptarme más rápido, pero muy feliz por ahora. La verdad es que estoy contento y tengo que seguir.
¿Te ha contado ya Raf lo que es el muro amarillo?
Sí, ya me lo ha contado. la verdad es que lo sabe muy bien. Y sí, he hablado con él y él está muy contento aquí. Cuando vengas hablaremos.
Bueno, hay que decir que has llegado en una buena época a Dortmund, ¿no? Que es verano. ¿Cómo están siendo tus primeros días allí? ¿Te apañas ya con la ciudad y todo eso?
Sí, yo la ciudad la verdad es que me he adaptado bastante bien. Conozco restaurantes, conozco zonas para dar un paseo. La verdad es que es pequeñita, no muy grande, pero tiene su encanto. La ciudad tiene su encanto y al final te hace más fácil adaptarte, aunque los alemanes son un poquito... A lo mejor más, no sé cómo decirlo, más
cerrados, ¿no?
Sí, más cerrados que los españoles, pero bueno, la verdad es que también son muy buena gente.
¿El codillo qué tal?
No lo he probado todavía.
Vaya, pues hay algún restaurante bueno de codillo allí, ¿eh? O sea que vas a tener que hacerlo. Lo que pasa es que no te aficiones mucho porque es bueno, calórica la comida 100%.
Ya, imagino. Hay que controlarse un poquito porque luego te vienen los pliegues.
Sí,
y,
así es.
Y te dan para las 40.
Oye, y aparte de Asraf, con Sergio Gómez, con Paco Alcácer, ¿te ha dado tiempo ya que te cuenten algo o todavía no?
No hablo con ellos todavía porque ellos también están de vacaciones y bueno, ellos cuando ya vengan aquí y empiecen a entrenar, pues ya como entre españoles y pues ya hablaremos. Hablaremos y les preguntaré cosas y nada.
Genial, pues nada, les da recuerdos también de nuestra parte a los españoles, a Royce, a Weche, al hermano de Asar, que te vaya muy bien sobre todo, y ya nos irás contando. Relu, te mandamos un abrazo muy fuerte y te deseamos toda la suerte del mundo.
Pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Sabemos que madrugar es duro, pero el día se afronta mejor estando bien informado. Y por eso Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días cada mañana.
Las 6 de la mañana, buenos días.
Con la información útil para que salgas a la calle sabiendo lo que te vas a encontrar.
Encontramos ya accesos con retenciones a dos.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos incidencia en la red de metro, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una incidencia.
Con las noticias que debes conocer.
Buenos días, están contentos los vecinos de Carabanchel.
Y sus protagonistas.
En mi casa de noche temblaban las copas, los vasos.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo te da los buenos días en Onda Madrid.
Es un verano de citas apasionantes para el deporte femenino. Tenemos el Mundial de Fútbol de Francia y ya estamos en la antesala del Eurobásquet de Letonia y de Serbia. Carlos Sánchez Blas, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Y vamos a por todas, ¿no?
Sí, vamos a por todas. Creo que es una selección fiable, que ha ganado títulos en los últimos años, que se ha colgado medallas, que ha impactado mucho en el deporte español por su forma de concebir el alto nivel. Y bueno, estamos ilusionados. Un campeonato muy difícil. La primera fase en Riga, en Letonia. La segunda en Belgrado. Esperemos que esté España para luchar, como es habitual, por las preseas. Primeros rivales, Ucrania, Gran Bretaña y Letonia. Esto arranca esta semana. Y te escucha, para mí, una de las leyendas del deporte español. Sé que no le gusta mucho eso. Una deportista ejemplar que va a cumplir 40 años en septiembre. No le dejan retirarse. Está disfrutando. Y además es una persona con muchas inquietudes en la vida, que eso está muy bien.
Capitana Laia Palau, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estamos encantados de hablar contigo. ¿Aún hay burbujeo en el estómago antes de una cita como esta?
Siempre, hombre, el día que no esté el burbujeo, yo me voy a mi casa, siempre, en europeo, da igual. Cualquiera que sea la competición que tengamos que hacer, con la selección siempre, bueno, siempre es un reto.
Muchas veces hay deportistas, ya con una cierta experiencia, que nos dicen que es al final de su carrera cuando son capaces de disfrutar realmente, cuando han sabido lidiar ya con la presión y son capaces de afrontar de una forma más serena y consciente retos como este.
Pues en ese estado me encuentro yo. No sé si porque ya sí que es cierto que, bueno, ya es a los finales, pero bueno, llevo unos años que, bueno, esto que has dicho, que la presión por conseguir cosas, por llegar a sitios, pues ya está, porque ya lo has hecho y es un momento pues que ya te dedicas simple y llanamente a pensar en ese trozo, en la pelota, en ese día y la verdad es que se disfruta muchísimo más.
Vienes de ganar la Liga, ahora este europeo, esto es un regalo, ¿no? Más que te proporciona la vida, es como una bola extra, ¿no?, que te da el baloncesto.
Sí, es lo que te digo. La verdad es que cuando decidí que ya estaba, que no quería hacer nada más, han llegado millones de cosas maravillosas y la verdad es que sí, me lo tomo como un regalo. Esperemos que este europeo lo sea también, da igual el formato un poco. O sea, primero pasar por esa clasificación para los Juegos Olímpicos, que es la primera meta del equipo, y luego pues bueno, somos capaces de llegar, pero como tú has dicho, va a ser un europeo bastante complicado.
Eres una coleccionista de ligas, de euroligas, de medallas de todos los colores. ¿Qué sigues estando dispuesta a sacrificar por tener una más?
Bueno, es que si no, no tiene sentido. Ya que me sacrifico, esperemos que sea por cosas grandes, ¿no? Aunque en realidad, claro, los títulos y todo esto está muy bien, ¿eh? Y obviamente recompensa el sacrificio, pero también es verdad que si el equipo está al máximo o si tú compites creyendo que estás compitiendo pues al máximo de tus posibilidades, bueno, a veces se gana y a veces no, ¿no? Yo me quiero quedar con esto, en pensar que cada día intento hacer el trabajo bien, que el equipo funciona, que es honesta con nuestro trabajo y para mí esto ya es ganar.
Eres la capitana, ¿eso qué implica?
Pues para mí intentar dar un cierto ejemplo, ¿no? De unos ciertos valores, del trabajo sobre todo y de intentar hacer bien las cosas cada día, porque en realidad cada día tienes una oportunidad de ser mejor, de tanto en la cancha como fuera de ella, ¿no? E intentar que el equipo sea un equipo de verdad, que trabajemos con un mismo objetivo e intentar ser pues esa brújula que bueno, que no soy solo yo, sino que tengo un equipo que la verdad es que todo el mundo está muy muy comprometido con esto, con la federación y con la selección y bueno, si en algún momento pues se nos olvida, pues intentar recordarlo.
Pero ¿cómo se ejerce o cómo entiendes tú que es la mejor manera de ejercer esa autoridad? Por ejemplo, si ves una mala cara de alguna que no juega o que es cambiada, ¿hay qué hace la capitana?
Bueno, también intento respetar un poco los momentos de cada una, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también soy una jugadora muy caliente, que en momentos puedo tener no un mal gesto, pero bueno, una frustración, que esto nos pasa a todas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego esto no tiene que trascender, ¿no? Más allá, o sea, si tú estás cada día de mala cara, pues entonces a lo mejor sí quieres decir, oye, tal, ¿no? Pero bueno, intento que siempre se intente haber un clima de trabajo agradable, ¿no? Y que la gente también entienda que, bueno, que esto es una oportunidad, que la selección es algo especial, que no son nuestros clubes, que aquí cada una tiene pues un rol diferente. Y bueno, intentó pues pues eso, con el ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Tengo 39 palos, a mí no me saca otro europeo en mi vida, ¿no? De nada, pero bueno, si estamos aquí, pues intentemos ir de la mejor manera y disfrutar del camino.
¿Hay equipo? ¿Tenemos motivos como para pensar que vamos a hacer algo grande?
Bueno, yo te voy a ser sincera, o sea, a ver, cada año es más difícil mantenernos, porque pasan los años, los ciclos, todas somos muy conscientes de que llegará un momento de que, bueno, que no podremos estar ahí arriba, ¿no? Porque somos humanas, porque la gente se desgasta, porque los otros equipos se renuevan y porque todo el mundo quiere competir. Pero bueno, al final seguimos siendo España, tenemos ganado este respeto, yo creo, de cara a los otros equipos, y sabemos competir y tenemos esa experiencia, ¿no? Pero yo, la verdad es que este año, más que nunca, porque es que si te fijas, este europeo que es clasificatorio para preolímpico, ya no está en juego solo las medallas, o sea, hay 6 tickets para ir allí, entonces ya no solo 3 equipos, 4 van a ser peligrosos, o sea, que realmente entran en el sorteo muchos, y otros equipos que a lo mejor se dejarían ir ya después de la primera fase, aquí todo el mundo va a estar muy pendiente hasta el final, con lo cual, pues bueno, habrá que estar más vigilantes. Y bueno, el partido de cuartos, como siempre, es el que te proporciona cosas, y bueno, intentaremos llegar pues de la mejor manera a este partido.
Blas.
Sí, Laia, tú en tu deporte personal y colectivamente lo has conseguido todo. Por dar un dato que para mí es demoledor, vas camino de los 300 partidos con la selección española, que creo que es algo sin parangón en ningún deporte, ni masculino ni femenino en España. Es una auténtica barbaridad, a ver si lo puedes conseguir. Pero habiendo logrado todo, dejaste un titular muy célebre en una de tus últimas entrevistas. Dijiste, sí, yo me tocan las citas, pero ¿qué aporto al mundo? ¿Qué aporto al mundo como deportista? ¿Qué hay detrás de esa frase, Laia?
Bueno, para mí, o sea, el baloncesto obviamente es algo que rige mi vida, ¿no? Yo vivo aquí dentro de este mundo, pero siempre he querido mantener una parte de mi persona fuera de esto, ¿no? Entonces tengo esta visión un poco, a lo mejor un poco más amplia, y yo entiendo que, bueno, pues dentro del mundo baloncesto está claro que puede ser un referente por tu carrera, por tu trayectoria, pero bueno, a veces tengo la sensación de que el deporte es algo muy efímero, ¿no? Y que en realidad, bueno, pues puedes, ¿cómo te lo diría? Puedes inspirar a gente, pero en realidad, no sé si estamos construyendo algo muy, muy palpable, ¿no? De construcción social. O sea, puedes dar unos valores, pero bueno, no sé, los digo ya, ¿no? No curo enfermedades, ni hago casas, ni cosas de primera necesidad, creo yo.
Quizá para ti, Laia, el deporte de élite, los códigos del deporte de élite en el mundo y en España, ¿se contradicen con tu forma de pensar, con tu ideología, con tu manera de concebir la vida o no?
Bueno, sí, ha sido así durante bastante tiempo, porque al final este es un mundo de competición, ¿no? Y la competición es, al final es gana el mejor, solo hay uno, hay poco espacio de compartir, ¿no? De, bueno, pues participar, y esto no existe, ¿no? En nuestro mundo. Entonces, suerte que juego en un deporte de equipo, que al menos tengo la sensación de que lo hacemos entre varios, ¿no? Y que no es solo una cosa mía personal, pero sí, a veces está afilada competición, pues bueno, creo que son valores que al final no sé si ayudan, ¿no? A que el mundo se construya de manera mejor.
¿Qué sientes o qué significa cantar junto a tus compañeras desde hace muchos años el vals del obrero, la canción de escape, antes de salir a calentar?
Bueno, pues en un momento, bueno, pues surgió así, de cosas de estas que surgen de dinámicas de grupo, pero bueno, también llega un momento que a lo mejor pues ya no será la resistencia, ¿no? A lo mejor será otro tipo de cosa lo que motive al grupo. Todos estos años nos ha funcionado, porque realmente creo que lo de la resistencia es una de las de los valores, ¿no?, que este grupo ha demostrado durante todos estos años. A mí me gusta, este es mi sitio, esta es mi gente, o sea, esto es unas cosas que creo que hemos sabido transmitir y que, pues, que nos ha dado tantas alegrías. Espero que siga siendo así.
Y a ti, Laia, te gusta el deporte, pero te gusta mucho la cultura, la lectura, bueno, el teatro. Me gustaría que eligieras a un personaje, solamente uno, qué sé yo, un escritor, un músico, un actor, una persona que para ti sea referencia o que te guste o que te enamore o que tengas que acudir a él personalmente de vez en cuando. Solamente uno o como mucho dos.
Madre mía, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Estas son las típicas preguntas que siempre pienso. Tienes que pensarlas antes, ¿no? Tendrías que tener ahí una chuletilla de cosas que te van a preguntar. No, pero por ejemplo, de personaje histórico, Robin Hood me gusta mucho. Me parece, bueno, tiene este punto de, ¿no?, de, bueno, de persona que a lo mejor no se salta las normas, pero para hacer un poco el bien común, ¿no? Así como figura literaria, me gusta. Luego, no sé si me sabría quedar con nadie. A mí cualquier persona que sea capaz de trascender a nivel, o sea, artístico, que sea capaz de generar emociones y que a lo mejor te cambie un poco la manera de pensar, a mí ya me merece todo el respeto, ¿no? No soy muy de idolatrar, la verdad, y me cuesta mucho escoger entre la gente porque creo que al final todo el mundo aporta su granito de arena y yo me quedo con todos, con cualquiera, y la verdad es que la humanidad cuando está bien entendida es una maravilla.
Laia, ¿y si una niña se te acerca y te dice que eres su ídolo, que quiere ser como tú, ¿tú qué le dices?
Primero le digo, seguramente podría ser tu madre. después... Bueno, me alegro también, pienso que, no sé, que se lo piense bien también, que bueno, que esta vida es un privilegio, pero bueno, que también tiene sus sacrificios, y yo creo que también es algo que hoy en día hay mucha gente que bueno, que no se da cuenta. No quiero hablar como una abuela cebolleta, la verdad, pero bueno, sí que es verdad que veo que, bueno, que las generaciones van subiendo y que se encuentran con que esto ya está muy montado, y claro, yo, mi referencia es que cuando yo empecé, aquí no había nada, esto era un páramo desierto, y que, bueno, pues ahora hay una estructura. Me alegro mucho que la gente diga, quiero ser como tú, o quiero dedicarme al baloncesto. Madre mía, yo en mi vida pensé que me iba a dedicar al baloncesto, con lo cual, bueno, pues pienso que algo ya hemos ganado, y después, pues, bueno, que quiera ser como yo, como cualquiera de mis compañeras, pues, la verdad es que me alegra, porque yo no tenía ningún referente femenino en la época, aparte de mis seniors, que eran las que yo veía en la pista de entrenamiento, y ahora sí que esto creo que ha cambiado, que la gente puede tener esta imagen, ¿no?, de ti.
Lo que pasa es que en las nuevas generaciones, y no solo las que se dedican o quieren dedicarse al deporte, hay una identificación entre el éxito y la popularidad, ¿no? El éxito y la victoria como único camino. Tú que has tenido éxito deportivo, que has ganado más de una docena de medallas, ¿para ti el éxito verdadero cuál es?
Para mí el éxito verdadero es ser tú siempre, ¿no? O sea, ser coherente con las decisiones que vas a tomar en tu carrera deportiva, que son muchas y muy diversas, ser coherente con el equipo y con los objetivos de los clubes o de la selección, o sea, tener muy claro cuál es el objetivo común y ponerte al servicio de ello. Y luego, yo qué sé, yo acabaré mi carrera y bueno, estaré muy satisfecha. Sin pensar en los títulos, obviamente, claro, los títulos acaban siendo una consecuencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo este año hemos ganado la Liga y obviamente te vas a tu casa más contento, ¿no? Pero pienso que, bueno, que hemos hecho el trabajo, y si al final el Girona, pues, no ganaba, pues, bueno, al final era de, bueno, pues hemos hecho unas semifinales de Eurocup, hemos estado compitiendo y, bueno, si tú das el máximo, pero ya no solo en las competiciones, o sea, cada día, ¿no? De cada día, bueno, lo que decía, creo que es una oportunidad para mejorar, pero ya no solo dentro de la pista, sino en muchos aspectos de la vida.
Y luego hablabas antes de la estructura del baloncesto femenino. Es verdad que el deporte femenino en general está ahora mismo sufriendo cambios, lo de sufrir lo digo entre comillas. Estamos viendo el boom del Mundial de Fútbol, por ejemplo, hay patrocinadores potentes, hay teles que apuestan. Se trata de aprovechar el momento, de surfear lo mejor posible esta ola, pero quizá la deriva de esto, sea que el deporte femenino también se termine por convertir un poco en industria, ¿no? Que adquiera los peores tics del deporte de élite masculino, terminar de mercantilizarlo todo, generar ídolos con pies de barro, no sé, crear burbujas. ¿Te preocupa un poco esto o no?
Madre mía, aún estamos muy lejos de que pase esto. Espero que esto primero no sea una moda. O sea, espero que estemos poniendo unos ladrillos, ¿no? Que llevamos mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que se está generando, porque yo creo que al final, si el producto lo tratas con un cierto, ¿no?, cariño y todo eso, los resultados están ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, la federación creo que ya lleva tiempo con esta conciencia de que, bueno, que hay que tratarlo bien, porque aparte en España tienes muchas licencias de baloncesto. Es que está allí, o sea, simplemente es darle ese valor. Yo creo que todos, ¿no? Incluso los medios de comunicación, al final sois vosotros que tenéis el poder de decir lo que es importante y lo que no es importante. Yo tampoco quiero que seamos lo más importante, me parecería absurdo, pero en su justa medida que todo el mundo tenga su parcela de respuesta, ¿no? Porque yo hago deporte y lo del glamour es una cosa, pero los valores del deporte son otra cosa. Lo del fútbol femenino, pues bueno, yo no voy a tirar piedras, obviamente. Todo lo que sea promoción de deporte femenino está bien. Ahora, se sigue promocionando porque es fútbol y porque el fútbol es lo que vende en este país. Entonces, a nivel de trayectoria, yo creo que, por ejemplo, la selección femenina de baloncesto, llevamos un palmarés brutal. Que ahora ha rompido el fútbol, que España está, bueno, pues en competiciones, está despuntando, fenomenal, bien por ellas y que lo aprovechen, ¿no? Pero seamos muy conscientes también de que hay mucha gente, no solo baloncesto, hay muchas mujeres que llevan muchos años haciendo bien las cosas y que también tienen, bueno, deberían tener su recompensa.
La última, Blas.
Sí, como estás hablando, Laia, con dos viajeros empedernidos, uno de categoría A, Rodrigo, y otro de categoría B o C, yo, te quería preguntar, tú que has viajado por todo el mundo y has jugado en todo el mundo, literalmente incluso en las antípodas de España, en Australia hace 2 o 3 años, ¿qué país elegirías para vivir o para disfrutar de un buen viaje o qué ciudad? ¿Qué país o qué ciudad o los dos?
Buf, a ver, para vivir está muy bien donde estamos, sinceramente.
Ahí coincidimos.
He estado en muchos sitios y bueno, creo que aquí se goza de... Bueno, al final, porque a lo mejor somos de aquí, a lo mejor le dices a un sueco y el sueco te dice que en su casa, ¿no? Pero yo he estado fuera, también es verdad que, claro, Praga, Polonia, Francia, bueno, a nivel de clima yo creo que es algo... Yo nací en el Mediterráneo, ¿sabes? Entonces, para
como
mí,
Serrat.
Claro, como Serrat, la luz y todo esto, la comida como cualquiera, pues es algo que se echa mucho de menos, el talante de la gente también, ¿no? Por ejemplo, Australia me pareció un país súper interesante y la verdad es que llevaba un mes allí y pensé, ¿por qué no te vas a quedar aquí vivir un tiempo? Porque me parece un sitio de oportunidades, pero bueno, al final la tierra tira, ¿no? Ahora, aún así que he viajado mucho, claro, el mundo es maravilloso y de hecho tengo ganas de dejar de jugar para irme a descubrirlo, porque hay sitios que yo creo que no deberíamos perdernos ninguno.
Durante el Eurobasket la furgo estará aparcada, pero próximo destino, ¿cuál va a ser?
Pues yo creo que me quedaré un poco por España, porque me he liado este verano a hacer campus y cosas, que, o sea, que no voy a parar mucho de cosas de baloncesto, que estoy un poco arrepentida ya, porque necesitaría descansar. Pero bueno, la verdad es que me da igual donde vaya, porque yo me subo a la furgoneta y da igual, aunque me pare en la primera estación de servicio, ya me parece que estoy haciendo la gran aventura, no sé, supongo que algo del norte haré, no me da para un verano de muchos kilómetros, por lo que te digo, seguramente el Pirineo, la montaña, a mí es que lo de la montaña me gusta mucho, de hecho, tengo ganas también de ponerme a hacer retos de estos fuera de baloncesto, cuando lo deje, de irme a hacer montaña de verdad, esto la verdad Ajá. es que me gustaría bastante.
Qué buena pinta. Pues nada, Laia, te deseamos más éxito personal, profesional, y que ganemos, que para eso vamos también, que ganemos también. Da un beso y un abrazo de nuestra parte a todas las jugadoras y buen viaje y mucho ánimo.
Muy bien, muchas gracias. Seguimos en contacto.
Claro que sí. Habíamos dejado antes la asamblea de la Federación de Fútbol de Madrid en pleno orden del día. Creo que la cosa va para largo, pero queremos saber si hay alguna novedad con respecto a lo que hemos contado hace algunos minutos, David.
Bueno, pues continuamos aquí. Estamos alcanzando prácticamente las 4 horas y media de asamblea general ordinaria, extraordinaria, y todavía no nos hemos movido del punto número 6, ese informe económico, la aprobación, si procede, del ejercicio económico 2018 y la aplicación del resultado al Fondo Social y Presupuesto Económico para el 2019. Aún hay que aprobar, si procede, la memoria anual de actividades deportivas, las bases y las normas de competición de la temporada próxima y las propuestas estatutarias de momento en esa Asamblea General Ordinaria. Luego llegará la extraordinaria y hay gente aquí que pregunta que posiblemente estaremos rondando las 2 de la mañana cuando finalice esta Asamblea Anual de la Real Federación
menos,
de Fútbol de Madrid.
Tienes, David, ahí temperatura tropical, ¿no?
Sí, sí, eso desde luego, tropical tanto dentro como fuera. Ahora mismo está hablando un representante del Club Deportivo Móstoles, también lo ha hecho del Club Deportivo Le Mans. Dos equipos totalmente diferentes, uno con equipo prácticamente en tercera división luchando este año, lo ha hecho por segunda división B. Y el Club Deportivo Le Mans, por ejemplo, un equipo que opta mucho por el fútbol base. Así que un poquito de todo, lógicamente intercambiando posturas, pareceres, sobre todo en el tema económico, que es el más farragoso. Y ahí siguen, ya se ha instalado aquí la luz artificial dentro de esta carpa, dentro de las instalaciones del Ernesto Cotorruelo, y esperando, lógicamente, bueno, al punto importante del día, que es aprobar
pues
la economía.
Que te sea leve, David.
Un abrazo fuerte.
Así
gracias.
Nos vamos hoy. Mañana más deporte en el partido de la una con José María del Toro. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.